si decimos Babilonia, yo creo que lo primero que nos viene a la cabeza es la Torre de Babel, pero Babilonia, claro, es mucho más. Babilonia tiene en la historia del Próximo Oriente un largo recorrido, como ocurre con muchos de los pueblos y culturas que habitaron en este espacio geográfico y político. Su historia ocupa buena parte del segundo y del primer milenio antes de Cristo y tiene diferentes momentos y fases de interés, tanto desde el punto de vista histórico y cultural como artístico, que es al que queremos dedicar los próximos minutos. Para hablarnos del arte babilónico nos acompaña ahora en Sin Distancias Consuelo Gómez López, que es profesora de Historia del Arte Antiguo en la UNED. Consuelo, ¿podría situarnos geográficamente al pueblo babilónico y hablarnos también de sus principales etapas históricas?
Sí, al pueblo babilónico debemos ubicarlo en Mesopotamia, es decir, en ese espacio que discurre entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que sería, para que nos hagamos una idea, la actual Irak. Y hoy en día sabemos, gracias a la arqueología y a la información hallada en las bibliotecas de ciudades tan importantes como Assur, como Nínive o como Sipar, que ya a comienzos del segundo milenio antes de Cristo llegaron a este espacio dos nuevos grupos de población, los amorreos por una parte y los elamitas, que acabaron con el poder monárquico neosumerio de esa tercera dinastía de Ur tan potente y fundaron sus propias dinastías en ciudades como Isin, Larsa o como la propia Babilonia, dando lugar ya posteriormente a una primera fase de la historia babilónica que transcurrió entre aproximadamente el 2000 y el 1535 a.C. Es lo que conocemos como el periodo paleobabilónico. Esta fase tuvo su etapa de mayor esplendor en la Babilonia de Hammurabi, ese sexto rey de la primera dinastía de Babilonia, que consiguió unificar territorialmente toda la zona y consiguió también imponer su hegemonía fundando un imperio. Este momento nos va a interesar especialmente desde el punto de vista artístico, porque la ciudad de Babilonia se convirtió entonces en el eje articulador del desarrollo artístico, aunque desgraciadamente no durante mucho tiempo, porque los conflictos tan habituales en este espacio geográfico, en este caso los provocados por incursiones de pueblos casitas, hititas y también de los llamados pueblos del mar, acabaron por sumir a este espacio en una zona de caos. Pero precisamente uno de los pueblos que aparecieron o que irrumpieron en este espacio, los casitas a los que acabo de mencionar, consiguieron fundar durante la segunda mitad de este milenio una dinastía que desarrollaría un arte muy interesante y que inauguraría un nuevo periodo, el que conocemos como periodo mesobabilónico. Pero hay que decir que el verdadero interés del arte babilónico se iba a producir en el primer milenio antes de Cristo, cuando Babilonia entra realmente bajo el dominio del pueblo caldeo y cuando se inicia el conocido como Imperio Neobabilónico. Es en ese momento cuando el arte se convierte en una especie de puente junto a las producciones del Imperio Persa entre las culturas orientales y el arte clásico. La grandeza artística de estos momentos quedaría fielmente reflejada en la ciudad de Babilonia, a la que todos conocemos por ser una ciudad mítica. Pero recapitulando, diremos que existe un primer periodo denominado paleobabilónico en la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo, que tiene su principal momento de interés en la Babilonia de Hammurabi, un segundo periodo mesobabilónico que ocupa la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo y finalmente ese tercer periodo al que acabo de referirme, que es el del gran imperio babilónico del primer milenio antes de Cristo.
Bueno, Consuelo, me gustaría que nos hablases sobre las ciudades de Isin y Larsa que has mencionado antes y la arquitectura religiosa, que creo que fue muy importante, ¿no?, en ambas.
Sí, sí, efectivamente. La producción artística realizada durante el periodo paleobabilónico presenta una relativa unidad que además nos remite a esa continuidad de la tradición sumerio-acadia de los momentos precedentes. Las causas de esta continuidad debemos buscarlas en la existencia de un substrato cultural común que fue mantenido por las diferentes dinastías y en los diferentes periodos. Y además es que hay que tener en cuenta que los amorreos, que era el pueblo que habitaba la zona, carecía muy probablemente de un acervo cultural lo suficientemente sólido como para elaborar creaciones artísticas que fuesen verdaderamente innovadoras y de gran entidad. De modo que esto condujo a que los reyes de Isin y de Larsa, de estas dos ciudades, intentasen apropiarse del sistema cultural y político de la tercera dinastía de Ur, de la que además ellos se sentían herederos y con la que deseaban asimilarse desde el punto de vista cultural y también ideológico. Esta es la unidad artística que se desarrolla en estos momentos, que en ocasiones incluso nos va a resultar muy difícil adscribir una obra a una u otra etapa, a no ser por el descubrimiento de alguna noticia que nos aporta información adicional sobre su datación, por ejemplo, ¿no? La construcción del templo de Ishtar Kitittun en Neriptun constituye, por ejemplo, la muestra más evidente de lo que vengo diciendo, es decir, de cómo todos esos nuevos pobladores que habitaron la zona se mostraron continuadores de la tradición tipológica de construcción de templos bajos al estilo sumerio-acadio, en este caso con un precedente directo en el templo Baal de Jafache, y cómo, por tanto, estaban asimilando las tradiciones precedentes. Pero sin duda la obra más relevante de este periodo desde el punto de vista arquitectónico, que me gustaría siquiera comentar un poco brevemente, es lo que conocemos como el Palacio de Mari, que en el que las excavaciones arqueológicas nos han mostrado cuestiones muy interesantes.
Bueno, pues vamos a ello.
Pues si tenemos que hablar del Palacio de Mari, bueno, podríamos hablar mucho, ¿no? Pero quizá deberíamos comenzar por destacar que Mari fue una ciudad fundamental en este periodo, cuyo protagonismo se debe, sin duda, a esa situación tan privilegiada que tenía en el contexto mesopotámico. Era una ciudad situada al norte, en el medio camino o a medio camino entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico, a orillas del río Éufrates, y gracias a ello se convirtió en una importante estación caravanera que estaba abierta al comercio entre los principales centros mesopotámicos, entre Siria, también Egipto y el Mediterráneo. Como nos podemos imaginar, esta situación tan favorable hizo que fuese muy apetecible para los diferentes pueblos que habitaron la zona, y Mari se convirtió en el ojo del huracán de numerosos conflictos como consecuencia de ello, destruyéndose también muchas de sus obras artísticas como consecuencia de los conflictos que la afectaron. Sin duda, de todas estas muestras, la principal a día de hoy es este conjunto urbano de Mari y dentro de él, sin duda, su palacio, uno de los más importantes conjuntos arquitectónicos del Próximo Oriente Antiguo. La construcción del Palacio de Mari y este magnífico palacio era un reflejo del poder de la monarquía y de su deseo de trasladar ese poder a la arquitectura. Y ello se reflejó en una estructura arquitectónica de carácter civil que alcanzó un gran protagonismo, más incluso que el templo, que como sabemos había sido hasta estos momentos el principal edificio de Mesopotamia. Y de hecho podemos decir que el Palacio de Mari se convirtió en el punto de partida de toda una serie de residencias reales que fueron concebidas como verdaderas ciudades-palacio y que sentarían las bases del desarrollo de la arquitectura palacial de lugares como Babilonia, como Asiria o como la propia Persia.
Consuelo, ¿podrías contarnos cómo era este palacio?
Sin duda, porque es muy interesante. Se trataba de un conjunto de grandes dimensiones, tenía 2.5 hectáreas en sus medidas y se caracterizaba por su lujo y por la riqueza de su decoración. Tenía una estructura muy diversificada, que estaba integrada por varios sectores, organizados todos ellos en torno a patios, una de sus características, y además estaba fortificado con gruesos muros que iban variando su espesor según los sectores. Tenía además una sola puerta de acceso al recinto y en su interior existían un número muy elevado de patios, como acabo de decir, que además adoptaban disposiciones muy diferentes, muy diversas. Su estructura general quedaba distribuida, sin embargo, en torno a 2 grandes patios principales, ¿no? Los conocidos desde el punto de vista de los estudios arqueológicos como el patio B y el patio M. El primero, el patio B, que además de cumplir una función distribuidora al estilo de otros palacios de Mesopotamia, también constituía un espacio de representación muy vinculada a los deseos propagandísticos de la monarquía. Y así lo demuestra la decoración que se realizó en sus muros con representaciones de escenas de carácter religioso y también narrativo. El máximo exponente de esto que vengo diciendo, de esta función representativa y distribuidora, es el Patio de las Palmeras, al que se convirtió en un espacio principal, al que se dotó además de un gran simbolismo, con unos muros en los que se representaron pinturas murales de carácter cultural, en las que aparecía el rey representado a una mayor escala que el resto de los personajes, y en la que también podemos observar el famoso friso de la investidura, en el que se pretendía plasmar a través de imágenes la legitimidad dinástica del rey, es decir, un rilim, siguiendo unos modelos de representación que nos remiten a la plástica sumeria, aunque aparecen también algunas interesantísimas influencias de la plástica siria.
¿Y qué es lo que sabemos de la conocida Babilonia de Hammurabi?
La ciudad de Babilonia comenzó a destacar en el conjunto de Mesopotamia, como ya he comentado hace unos instantes, con el sexto rey de la primera dinastía, con Hammurabi, que se convirtió en el poderoso monarca de la zona, que unificó el país bajo un sistema imperial y estableció en su ámbito de dominio, además, una lengua única, la lengua acadia, creando una clara separación entre lo que era el poder civil y el poder religioso. y que incluso, y por esto se hizo famoso especialmente a lo largo de la historia, inició un proceso de codificación legislativa que fue recogido en esa pieza tan emblemática que alberga el Museo del Louvre, que es el famoso Código de Hammurabi. Sin embargo, lo que conocemos de la ciudad de Babilonia de este periodo hay que decir que es poco, porque procede mayoritariamente de su etapa de esplendor en el primer milenio, es decir, de la Babilonia caldea, y no de esta Babilonia de Hammurabi, puesto que los restos de la ciudad quedaron enterrados bajo lo que fue la ciudad del primer milenio antes de Cristo.
Pero, sin embargo, sí que tenemos restos de escultura, ¿no?
Sí, claro. Y gracias a estos restos sabemos, además, que el rasgo más característico fue la introducción de novedades plásticas a partir de la asimilación de la tradición artística neosumeria, una tradición realizada en torno a unas obras que tuvieron, además, a Hammurabi como protagonista. De todas estas obras, como acabo de mencionar, el Código Hammurabi es, sin duda, la más destacada. Era una estela de diorita negra de 2,5 metros de altura que tenía la parte inferior totalmente inscrita con escritura cuneiforme en la que se recogía el código judicial, pero que en la parte superior representaba una escena que ha sido interpretada habitualmente como la plasmación del código ante el dios y que además representaba al rey Hammurabi en pie y en actitud devota ante el dios Shamash, que le ofrecía a cambio la vara de medir y una cuerda enrollada como símbolos de su función de rey legislador y conquistador. Esta obra, el Código Hammurabi, servía como un elemento de difusión del código legislativo, pero también era un instrumento de propaganda del rey y de su ideología, porque hay que tener en cuenta que la actividad legislativa y la compilación de las leyes en un código fueron precisamente uno de los principales logros de Hammurabi, de este soberano. Desde el punto de vista artístico, lo que nos interesa aquí de esta obra es la reproducción de esos códigos neosumerios que ya he mencionado, porque en el fondo lo que se está haciendo es representar una escena de introito, aunque sí que es verdad que se están introduciendo algunas novedades plásticas, como la cabeza del rey, que está realizada en granito, identificada tradicionalmente con la figura de Hammurabi. Pero al margen de esta obra se realizaron también otras que tuvieron a Hammurabi como protagonista y donde también los rasgos de la tradición sumeria acadia hicieron su aparición.
Y llegamos así ya a la Babilonia caldea, la gran ciudad del primer milenio antes de Cristo que ha pasado a la historia de las ciudades míticas.
No exactamente, porque antes se desarrolló lo que conocemos como la Babilonia casita, pero con importantes muestras artísticas como el Palacio de Karaindash. Pero sin duda el momento de mayor esplendor del arte babilónico tuvo lugar durante el primer milenio. No tenemos tiempo aquí de explicar con detalle todos los avatares históricos que dieron inicio a esa etapa, pero lo que sí que podemos decir es que con los caldeos se abriría una nueva fase dentro de la historia de Babilonia, con reyes como Nabopolassar o como Nabucodonosor II, que fueron los que verdaderamente convirtieron a Babilonia en una gran potencia. Una potencia que, para que nos hagamos una idea, llegó incluso a suponer una amenaza para Egipto y también para los territorios de Siria y Palestina, pero que Ciro el Grande finalmente consiguió acabar con ella en el 539 a.C., cuando se hizo con el control de la zona.
Bueno, llegamos ya por fin a la mítica Babilonia.
Llegamos a la mítica Babilonia, eso es. Porque Babilonia se convirtió en un símbolo y en un elemento de la propaganda de la prosperidad económica y del poder que adquirió como potencia frente al resto de los estados. La ciudad de Babilonia y su arquitectura, que se realizaron con materiales muy costosos y perdurables, se convirtieron así en su mejor exponente, en el modo de proclamar, por así decirlo, el poder de quienes habían hecho de la ciudad una nueva Babilonia.
¿Y cómo era esta ciudad?
Desde el punto de vista de la organización urbana, por ejemplo, podemos decir que la Babilonia de Nabucodonosor II constituye uno de los mejores ejemplos de distribución urbana de acuerdo a esos estrictos principios de regularidad y simetría que iban a caracterizar mucho luego ciudades del mundo antiguo. La ciudad estaba dividida en dos sectores por el río Éufrates y su perímetro urbano adoptó una forma rectangular. En su interior existían largas calles, todas ellas pavimentadas, que se cruzaban en ángulo recto definiendo un trazado ortogonal que iba ordenando su espacio y que iba definiendo además diferentes manzanas. En ellas se ubicaban los principales edificios, que era prácticamente un catálogo de las diversas tipologías arquitectónicas de Mesopotamia. Teníamos, por ejemplo, el Zigurat o Torre de Babel, tenemos el Templo de Marduk o el conocido como Esaglia y también el Bitatiki, un santuario edificado a las afueras de la ciudad y todos ellos además se conectaban a través de la llamada Vía de las Procesiones. Pero además Babilonia era una ciudad fortificada, no lo olvidemos. Su perímetro se inscribía en un cuadrilátero de 2.500 por 1.500 metros, circundado por un sistema de doble línea de muralla en uno de sus sectores, triple, en el que se abrían 8 puertas, asignada cada una de estas puertas a una divinidad, y además estas puertas daban acceso a las diferentes vías procesionales dedicadas a divinidades protectoras. La más importante era la que daba acceso a la vía de las procesiones, situada al norte, una impresionante arteria que atravesaba longitudinalmente la ciudad y que tenía una clara función ceremonial. De hecho, esta avenida de las procesiones traspasaba la ciudad a través de una de sus puertas más famosas, la Puerta de Istar, que se convirtió por sus características en un emblema de la arquitectura neobabilónica. Esta puerta estaba compuesta por una estructura doble, rematada por 2 torreones terminados en almenas, y estaba decorada a base de ladrillo vidriado y policromado, que era una tradición mesopotámica que, con largo desarrollo, alcanzó aquí en la Puerta de Istar su mayor esplendor y su mayor perfeccionamiento.
Consuelo, tengo entendido que la novedad artística de la Puerta de Istar, que podemos admirar en el Museo de Pérgamo de Berlín, fue la de introducir el relieve en las figuras de toros y dragones híbridos con los que estaba decorada, ¿no?
Estas figuras, que eran símbolos de los dioses Adad y Marduk respectivamente, se hicieron empleando el ladrillo vidriado y policromado, con una triple función: práctica, porque otorgaba solidez a la construcción; estética, porque su imagen era esplendorosa y rica; y finalmente religiosa, porque tenían un gran simbolismo.
Y además de esta puerta y de estos edificios que has señalado, ¿existieron otros edificios importantes en la ciudad?
Sí, sí, ya lo creo. Esta vía procesional bordeaba en el interior de la ciudad los edificios de la zona sagrada, como el templo de Nabu, el Esaglia, que era un templo dedicado al dios Marduk, y el más famoso de todos, el Etemenanki, que era un zigurat que, descrito por Herodoto y por otros autores de la antigüedad, que ha sido identificado con la mítica Torre de Babel de los textos bíblicos. Este edificio se convirtió en un verdadero símbolo de la ciudad renovada bajo el dominio de los caldeos y ha hecho que Babilonia pase a la historia y al imaginario de estas ciudades míticas a las que nos hemos referido en algunas ocasiones, no solo por este edificio, por la Torre de Babel, sino también por sus palacios, entre los que durante muchos años se localizaron los llamados jardines colgantes.